No es del todo frecuente que en el eslabón perdido nos pongamos bíblicos, pero es casi inevitable. Dicen los que dicen que alguna vez sucedió que una vez terminado el diluvio universal, a partir del cual el Creador trató de terminar con las iniquidades de esa primera forma que le había dado a la humanidad, se fijó nuevamente en esta tierra. Noé, un señor que tenía, bueno, había juntado animales en parejas y también tres hijos, ¿no? Se bajó del arca, el arca que lleva su nombre, aquella que alguna vez quizás apareció en algún monte de Armenia, vaya uno a saber, y, bueno, tomó el fruto de la vid y, por supuesto, lo convirtió en una bebida y se pasó de rosca. ¿Para qué negarlo? No lo dice así, los sagrados evangelios no lo llaman así, pero no solo se pasó de rosca, sino que no se emborrachó, y además uno de sus hijos lo vio desnudo, y esto generó el gran pecado de Cam. Bien, fuera de eso, y fuera de algunas otras maldiciones, lo cierto es que el alcohol, en principio permitió que la humanidad no pereciera. En momentos en los que era imposible tomar agua, el único remedio posible era tomar cerveza. ¿Por qué? Porque, bueno, de ese modo se garantizaba la inexistencia de parásitos. No estoy hablando de los parásitos sociales, hablo de los otros, los que matan a la gente. Páselo yo, páselo semen, dice un poeta francés, y en cualquier caso hubo denuestos y hubo maldiciones y hubo cierto tipo de condenas sobre el alcohol, como si el culpable fuera la gente en estos casos. Afortunadamente hay una forma de redención para eso. Incluso poetas del mundo arábigo como Omar Hayam han celebrado esta cuestión, pero en estos días que corren, tan carentes de mitología, tan carentes de cierta mirada poética sobre el mundo, hace falta una redención diferente. Y la única redención en la que creemos los tipos como uno, ajenos a todo tipo de sacralidad, es la redención del saber. Quizás por eso lo que hoy intentamos es una especie de brindis que tenga que ver justamente con aquello que el alcohol puede celebrar en lugar de, desperdigar por ahí. A uno le molesta. ¿Para qué negarlos? Se los cuento yo, chicos, chicas que nos escuchan. A mí me rompe soberanamente la paciencia ver chiquilines y chiquilinas derramados un viernes o un sábado por ahí por mal beber. Esto, igual que la literatura, igual que la ciencia, tiene que ver con una cultura. Este es esencialmente un programa de cultura. Lo que pasa es que hoy nos desviamos hacia un lugar festivo. Voy a hacer una aclaración. El tema que viene es algo que a mí me resulta festivo solo porque, bueno, la amistad con algunos próceres uruguayos me ha motivado esta especie de recuerdo maravilloso. No estoy hablando solamente de lo que es la gente de la murga y todo esto. Estoy hablando de un señor, ¿qué diré? ¿Diré canario? ¿Diré Washington? ¿Qué diré acerca de este brindis?
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se van, como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve.
Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. en su lugar. No me olvido más de Ñato, imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos habaneros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo con un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí.
Cuesta abajo no sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal.
Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda. Nadie golpea al San Juan.
Oigan al payaso que canta.
Cancha sin preguntarte si quieres entrar.
La, 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 la,
o si fuera
la,
poco, ja, de golero.
La, 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 la,
toda una vida tapando agujeros.
La, la, la,
y si en una de esas salís bueno,
la, 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 la,
se tiran al suelo y te cobran.
La, 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 la,
y te cobran penal.
Oigan al payaso que canta.
Parece haber una añeja tradición que vincula los ritos del alcohol con la melancolía y quizás esta especie de himno de Washington Canario Luna, del amigo Jaime Ross, de los muchachos de la murga, tenga que ver con eso. La idea es totalmente la opuesta esta noche. Yo les voy a decir otra cosa, les voy a dar cifras ahora. Por ejemplo, si yo digo 34-0 y en el medio digo 14, ¿de qué estoy hablando, Oscar Chabrés?
¿Qué tal? Muchas gracias, mi amigo, por invitarme a...
Por favor, todavía no contamos que sos una leyenda viviente.
No. Soy uno más en este granito.
Vamos a lo mío. A ver, yo digo 0, digo 34 y digo 14. ¿De qué estoy hablando?
¿El borracho está hablando o no?
No, estoy hablando de golf. Ustedes saben que en el golf, queridos amigos de Radio Nacional, hay una especie de handicap como en el polo. Bueno... Digamos que 0 es una especie de meta, 34 es el lugar desde el que se parte. Cuando un tipo llega a 14, por ejemplo, está muy alto. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a 14?
Tenía casi 15 años.
Bueno, estoy hablando con Oscar Chabrés. Oscar Chabrés, yo les cuento, es un nombre que, por supuesto, para la prensa masiva por ahí no dice demasiado, pero es un tipo que todo aquello que la prensa masiva quisiera... digamos, en términos de secretos, de relatos, de historias, lo tiene él, una especie de mito viviente de los barmen de la Argentina. Querido Oscar, bienvenido a este programa. Y estoy con un joven hombre vinculado a las bebidas espirituosas, que es Alejandro Iannizzotto, que es algo así como el numen de la licoraría Paradiso en Piedras 515. Oscar Chabrés tiene su local enfrente de Radio Nacional. Estamos en Maipú. ¿Qué altura tienes?
Al 530 de Maipú.
Bueno, acá estamos en el 555. Pero además, Oscar es una especie de leyenda viviente, ¿para qué negarlo? Contame un poco, ¿empezaste el golf? ¿Cómo fue esa historia?
Sí, de muy joven, ser un bebé prácticamente. Tenía 11 años cuando empecé ¿cómo es? De Cádiz, uh-huh, juntando pelotitas en medio del campo.
Ajá, pero el 14.
Y después, bueno, los años fueron llevándome y, bueno, fui creciendo. Es un deporte que a mí me encanta.
¿Lo conociste de Vicenzo, además?
Sí.
Nada más.
Sí, fue una anécdota muy linda con de Vicenzo que nunca me voy a olvidar. Había que llevar, le dice al maestro de Cádiz si tenía alguien para ir a juntar pelotas. Y él venía con un plato de plata. Joder. Y el maestro Cádiz le dice, ¿qué te pasó por eso? ¿Quién te dio eso? ¿Cómo lo hiciste? No, ¿quién era? Tenía la nariz más grande y me lo dieron, dice.
¡Qué grande!
Y yo fui, él tiraba pelota y yo juntaba. Pero ahora, me la tiraba al lado mío, ¿eh?
Ahora, Oscar Chabrés habla de esto, pero en realidad su fama no viene del golf, sino de otra historia. Porque el tipo pudo haber sido un gran golfista, pero bueno, dijo cuando había llegado el 14 y era un pibe, era un pendejo. Bueno, se dedicó a otra cosa. Hay que decir que a la hora de pensar en la historia de los barmen de la Argentina, hay muchas leyendas, hay algunas leyendas, y de las leyendas vivientes, Oscar Chabrés es una de ellas. Digo, ahora tiene un bar aquí en la calle de Maipú, enfrente de Radio Nacional, pero además detrás hay una historia de una riqueza absolutamente inigualable. Contame qué era el Claridge.
Bueno, el Claridge es mi casa. Muy arraigado en mi corazón, a pesar de que uno tiene lo suyo, fue quien me formó y me dio quien soy, ¿no? Aparte de ponerle uno la fuerza y las ganas, pero bueno.
Yo les quiero contar que el Claridge Hotel, a la manera del Plaza o del Alvear, era uno de esos lugares clave de la Argentina. Pero ¿cómo diablos llegaste del golf a los alcoholes?
Me corría el hambre, Jorge.
A ver, contá. Qué grande. Contá, Oscar,
me corría el hambre. No, muy joven, yo me casé muy joven, tenía 20 años cuando me casé. Y bueno, y a los 20 y pico, 23, 24 años, tenía mis hijos. Ajá. 23 ahí, ya había que alquilaba, no podía trabajar en correo yo.
Era joven del correo, claro, como el negro de Olina, mirá vos.
Sí, 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 trabajaba en correo, era cartero de la Isla Maciel.
¿Cartero de la Isla
Maciel? Sí, ¡Jorbar! Sí, no, cada noche ahí.
Qué noche, hermano, qué mano para irse al mazo, dijo el paisano.
Pero bueno, y me acuerdo que mi suegro me dice, había quedado sin trabajo, trabajaba en Oca, uh-huh, y en correo. Paralelo, y bueno, y agarró y me... Una operación, dejó de trabajar. Y me dice mi suegro, cuando me recupero, me dice, ¿querés trabajar de mozo? ¿Eh? ¿Y eso qué? Pero vamos, yo necesito plata.
Claro,
los
claro.
Chicos piden, alquilaba, todo, un desastre. Todo. Bueno, y fui. ¿Y dónde me llevó mi suegro? Al Hotel Plaza.
Plaza Hotel, estamos hablando, queridos amigos de la América Latina, de un lugar que era señero en cuanto a finés y comparable con los mejores lugares del mundo, ciertamente. Recuerdo incluso una historia que me contaron que había un ventilador a la manera de los que tenían los jeques árabes, que era una cortina de terciopelo que iba mecánicamente de un lado al otro y ni se percibía el ruido, ¿no?
Así que, sí, pero el quid de la cuestión era que mi suegro me dio una camisa. Yo, mirá, tengo 38 chicos. Él era 54. El moño me quedaba gigante.
Enorme.
El saco gigante. El pantalón, ni te digo. Pero yo le metí. Y así, bueno, me llevó los años, después me llevó al Hotel Claridge y ahí es donde fue que me quedé.
Quiero preguntarle a Alejandro Iannizzotto, un joven amigo de 30 y pocos años, un tipo miserable que tiene 30 y pocos años y que es el numen de Licorería Paradiso, ahí en Piedras 515. ¿Qué es Oscar Chabrés cuando uno te lo nombra?
Bueno, para muchos de nosotros es una institución. No solo una institución de la coctelería, sino del hecho de lo que implica el servicio, de lo que implica hoy sentarse en una barra y encontrarse un confidente, alguien que te haga sentirte bien, alguien que te haga sentirse bien, bien atendido, cosa que creo que inculcó en mucha gente de la nueva guardia, que interpreten que lo que uno busca es eso justamente, no solo alguien como él, que tenga la magnificencia en la preparación de sus cócteles y demás, sino en hacerte sentir bien, en hacerte sentir en esa situación tan particular que es sentarte en una barra, ¿no?
Yo les pido a todos los que están escuchando que piensen en cualquier película, pero cualquiera. Empecemos Casablanca, querés Casablanca, hagamos Casablanca. Pero querés Apocalypse Now y tengo escenas de Apocalypse Now. Y querés, no sé, cine experimental y es lo mismo. Y digo, y hay una figura que aparece ahí, que es la del tipo que está del otro lado del mostrador, pero que no solamente es capaz de dialogar, sino que además en el medio, a la manera de las viejas hechiceras de las grandes leyendas, estoy pensando en Tristán e Isolda. El amor de Tristán e Isolda, queridos compañeros, empieza con un brebaje, con una poción, con una bebida. Quiero decir que estas dos capacidades, estos dos talentos, están reunidos en Oscar Chabrés. ¿Cómo fue que te convertiste en un barman?
Y empecé, bueno, una vez que llegué a Claridge, empecé ayudante del ayudante del ayudante, de mozo, y después nunca me olvido que pregunto, que es entonces el restaurante, era Cinco Tenedores, una cosa, y los mozos y nadie se iba de ahí.
Pero un grado de finés y de altura.
Claro. Y yo pregunto en mi ignorancia, ¿cómo hago para llegar al restaurante? Y me dicen, pibe, no es para vos eso. Ah, no es para mí.
Pero lo peor que le podés decir a un tipo como Oscar.
No es para mí. Bueno, la vida me llevó y paso a cubrir unas vacaciones en el desayuno. De desayuno me tenía que ir a las 2 de la tarde, me quedaba hasta las 4 y media. 2 horas más, 3, levantando botella. Pero cuando se produjo una vacante, estaba
ahí
yo
estabas.
Primero. Y así fue toda mi vida. Siempre fue por más. No hoy para ayer, sino el tiempo.
Alguna vez le pregunté a Oscar Chabrés en su local de aquí enfrente de la radio, bueno, nombrame a alguien a quien hayas atendido, y el tipo me nombra al Dalai Lama, justo un tipo que no toma alcohol, ¿para qué le nunca
no,
le pinta
no, servir? No es que lo haya, sí, claro, te comenté esa noche.
Esa noche, sí.
Y me acuerdo desde el año 90 y pico, 94, 95, él venía, tuvo 2 o 3 oportunidades en el hotel, y una de esas oportunidades nos junta a todos. Él tenía su séquito que los atendía a él. Y
sí,
dice,
sí, claro.
No. Pero él bajó al bar y nos juntó a todos y vino y nos dio la mano a todos.
Qué grande.
Y le dijo muchas gracias por todo y eso para mí fue
una bendición, absolutamente. Ale y Anisoto, a ver, vos, si ustedes lo vieran a mi amigo Alejandro y Anisoto, verían que con sus 2,5 metros más o menos de altura, el tipo fue pensado en la naturaleza para el básquetbol. Efectivamente, se dedicó a eso en el Club Vélez Sarsfield y un día dijo, no, lo mío son los licores. ¿Cómo es esta historia?
Bueno, evidentemente sí, 2,7 metros, condicionamiento, era jugar al básquet o jugar al béisbol. Pero bueno, no les miento, llegó un determinado momento, 2 cosas llegaron a mis 16 años o 15 años, que fueron la música electrónica y el vino. El vino porque, bueno, mi tía abuela tenía bodega en Uruguay y me hablaba de pequeño de cómo era beber. La pasión fue más fuerte, siempre quise encontrar la forma, primero de elaborar vino, no pude elaborar vino, pero bueno, sí por lo menos de probarlo. Y aún siendo técnico aeronáutico y demás, apenas me recibí comencé a trabajar en esta industria tan linda de la cual he vivido toda mi vida y hoy gracias a vos tengo la oportunidad de compartir con la gente, bueno, como...
En otra radio que es Malena, más que es un FM, que no viene al caso, estoy hablando de esto en Radio Nacional solo para que me echen, no, de ninguna manera. Ahora, fíjense qué tipo de historias diferentes, porque el tipo que, Alejandro Yanisoto, el joven que viene de esa tradición y qué sé yo, me dice, pará, Oscar Chabrés, es una leyenda, huevón, ¿de qué estás hablando? Quiero que me hagas escuchar un poco aquello que alguna vez Ian Fleming, que era un hombre del servicio de inteligencia británico, creó un personaje, y el personaje tomaba un trago. Haceme el favor, Giavone. My name is Dorio, Jorge Dorio. Bueno, a ver, ¿quién no reconoce la música de James Bond? Ocurre que hay personajes como el famoso agente de inteligencia británico que están asociados a un trago. O sea, a ver, si uno piensa en Hemingway, piensa en el mojito o piensa en el Negroni. Si uno piensa en Bond, ¿en quién piensa, Oscar Chávez? ¿En qué trago piensa?
En el vodka, en un vodka, en un Dan Martini.
Exactamente.
En el vodkatini.
A ver, ¿cómo empezaste a hacer tragos? Porque me has contado esa especie de epopeya personal en la que te convertís en un tipo que va creciendo y creciendo y creciendo y que no ve límites delante. Pero la cosa de los tragos, ¿cómo empezó esa alquimia?
La alquimia mía empezó, bueno, llegó el maestro en el año 91 al hotel. Y
siempre hay un maestro.
El gran maestro.
A ver, contame.
Llegó Eugenio en el año 91 al...
Eugenio Gallo.
Y bueno, yo estaba de mozo en ese entonces, en la barra. Ya había comprado libros y me instruía por mi cuenta, pero no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo. Después... él me pidió para que yo me quedara y yo, las ambiciones, no ambiciones de aprender, uh-huh. le dije que no y me fui por el otro lado. Con lo cual, bueno, tuve que aprender sommelería, fui maître de restaurante, fui maître de eventos. Y después,
pasaste por todos los escalones necesarios.
Y después caí en el año 98, fines del 98, en el 99 casi, en el bar.
Ajá.
Y ahí sí, ya definitivamente me quedé. Y bueno, ahí empecé a aprender más todavía. Nunca me olvido el primer Dry Martini que hago.
Contame.
Está contado, lo he contado un montón de veces, pero no te me vas a reír, ¿eh?
Por favor.
Entonces, la barra doble fila.
Ajá.
Y éramos dos trabajando. Otro muchacho, Eugenio y yo, y por ahí cantan un Dry Martini. Le digo, maestro, ¿me lo deja hacer? Sí, me dice. Dale. Entonces preparo la copa, la refresco. Todo perfecto. Cuando voy a servir de los nervios, se me patina el vaso mezclado y se me cae arriba la copa y rompo todo arriba la barra.
No.
¿Qué me dice Eugenio? Me pega una palmada en la espalda y me dice, ándase café, pibe.
Tremendo.
Pero no me quedé con eso, volví.
Bien. Contame muy brevemente, si yo te digo Pichín, por ejemplo, digo, ¿de quién estoy hablando?
Del Dalai Lama de los Barman.
El Dalai Lama de los Barman, es genial. Las definiciones de Oscar Chávez son maravillosas. Contame quién era.
Pichín es, para nosotros, es el Dalai Lama, es el fundador de AMBA, de la Asociación de Barman de uh-huh. Argentina. Fue quien desde su bolsillo aportó para todo, fue quien... Clavos Mágicos, del libro que te he mostrado, es de él.
Un libro que es un incunable, que tiene Oscar.
Después, en su momento, habló con el señor Perón, el general.
Se convirtió en barman del general Perón, en el barman personal o algo así, por pedido de Perón.
No era... Era conocido, uh-huh. pero él, bien ser... A través de la gran fama que tenía...
Claro, el tipo más reconocido.
Más reconocido, en un momento le piden qué necesitaba.
Perón le dice a él, ¿qué necesitaba? ¿Qué querés?
Sí. Como todo bartender, somos todos apolíticos. Somos todos sordos, claro, mudos y ciegos.
Claro, porque si no, no puedes hablar claro, más bien.
¿Y qué pasó hoy? Bueno, y se fue. Con el barco, con nuestros productos.
Pero le van con barco para que...
Para recorrer todo un barco y se lo dieron.
Ahora, qué mala suerte tiene el paisano, digamos. Vuelve Pichín y viene la Revolución Libertadora. Y el tipo que no tenía la menor vocación de militancia política, ni mucho menos, es tomado como un peronista militante. ¿Y qué le pasa?
Se tuvo que exiliar.
Es tremendo. Sí. Un hombre
él
sabio.
Tenía su propio bar, Pichín uh-huh. Bar, acá en Maipú y Corrientes.
Ajá.
Acá nomás a pocas cuadras.
Sí, sí.
Pero se tuvo que exiliar.
Una verdadera leyenda de él.
Se fue a Venezuela. Y ahí recaló como vendedor en la Ronera Pampero. Llegó a ser el CEO.
Vamos a
hablar
de
un tipo...
Sí, sí, evolucionado. Estaba siempre un paso más adelante.
No era para la época, era...
Siempre estaba un paso más adelante. Hay una forma de ritualizar, digamos, la cosa de los brindis, que es hacerlo de vuelta. Nos vamos a ir con Drinking Again y después vamos a hablar estrictamente de cada uno de los tragos clásicos que corresponde hablar.
Drinking again and thinking of when you loved me. I'm having a few and wishing that you were here. Making the rounds, accepting a round from strangers. Being a fool, just hoping that you'll appear. Sure, I can borrow a smoke, maybe tell some joker bad joke. But nobody laughs, they don't laugh at a broken heart.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda.